Bueno, 8 y 32 minutos de la mañana, que seguimos adelante en Cala Gorrián. Estos días, bueno, ya sabéis, el tema de los refugiados que tratan de llegar a la Unión Europea está ocupando gran parte de los titulares. Y no es para menos, y sobre eso queremos reflexionar hoy en la tertulia de hoy miércoles, y para eso tenemos a través de línea telefónica, por un lado, a Juan Ibarrondo. ¡Egunon, Juan!
¡Egunon!
¿Qué tal ha ido el verano, Espaldico?
Bien, bien, muy bien, con ganas de volver a estar charlando con vosotras y vosotros ahí en la radio, en InfoSaspi.
Bueno, pues ya estamos otra vez preparados y además tenemos, bueno, novedades, porque desde Iruña va a estar con nosotros quincenalmente Begoña Zabala, que creo que ya la tenemos al otro lado. Begoña, kaixo, egunon.
Bai, egunon, maitazu egire.
Ongi etorri.
Nago, mil esker, eskerrik asko.
Bueno, enseguida va a estar también con nosotros Mikel Zubimendi, todavía no ha llegado a la redacción, pero empezamos porque el tema da para mucho y creo que incluso se nos va a quedar corta la tertulia, el tema de los refugiados. Aunque si os parece, primero por aclarar ciertos puntos y por, bueno, empezar desde el principio, que son las palabras, el lenguaje que utilizamos. Juan, empiezo contigo. No sé si se está usando correctamente, por ejemplo, el término migrante, el término refugiado. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos términos? Porque creo que también hay un poco de confusión, ¿no?, en todo esto.
Quizás sí. Yo creo que hay como desde dos puntos de vista podemos utilizar estos términos, desde el punto de vista jurídico, el punto de vista de la legislación internacional, que apunta a que el refugiado sería la persona que tiene que dejar su país por estar perseguido por razones de etnia, de raza, de opción sexual o por razones políticas, ¿no? O por estar amenazado de muerte por existir un conflicto armado en ese país que pone en seguridad también su vida. Eso sería lo que reconoce la legislación internacional como refugiado o refugiada. El migrante, la persona migrante, a mí me gusta el término persona migrante más que migrante o inmigrante o emigrante, pero bueno, los tres se pueden utilizar, tampoco hay que ser exquisito con estas cosas. Tendría más que ver, según esta primera acepción, este punto de vista jurídico de la legislación internacional, con las personas que pues tratan de mejorar sus condiciones de vida yendo a otros lugares del mundo, ¿no? Lo que pasa que si nos vamos a la realidad, dejamos a las leyes y las legislaciones y bajamos a pie de suelo, a pie de calle, a la realidad más concreta, pues estas dos acepciones, estas dos palabras, migrante y refugiado, finalmente acaban siendo más borrosa la barrera entre ellas, ¿no? La distinción entre ellas, sobre todo porque en estos momentos estamos viendo cómo la economía se está empleando como la guerra por otros medios, ¿no? Por decir un tópico, es decir, se están utilizando guerras económicas contra pueblos enteros, como hemos visto ahora mismo hace poquito tiempo en Grecia, pero hace mucho más tiempo todavía, pues en todo el continente africano y en otros muchos lugares, como la economía de alguna forma y el empobrecimiento masivo de las poblaciones pues causa hambrunas y causa situaciones que realmente poco diferencia tienen con las causas que producen a los refugiados para viajar. En ese sentido también hay que decir que los emigrantes, como que de alguna manera desde la derecha y desde los partidos, desde el propio sistema y de ciertos sectores sociales, pues están como mal vistos últimamente, ¿no? O de alguna forma se trata de crear una imagen de la persona migrante negativa. Y por eso también de alguna forma se está utilizando de forma torticera esta distinción, ¿no? Diciendo, bueno, los buenos son los refugiados y los malos serían los migrantes, ¿no? Que vienen a aprovecharse de nosotros, a vivir de nuestras ayudas, etcétera, etcétera. Todo ese discurso de la xenofobia que hemos visto, pues, como se está utilizando en buena parte de Europa, ¿no? Y el refugiado, ante eso, pues, sería el bueno, ¿no? El que viene, pues, porque no le queda otro remedio y tal. Como digo, creo que la diferencia entre un término y otro cada vez son más difusas. Y desde luego, si nos vamos a la realidad de los hechos, ¿no? Y nos alejamos de ese uso estricto del lenguaje jurídico basado en la legislación internacional.
Begoña, Juan, que ha hecho un resumen bastante clarificador de la diferencia entre esos dos términos. No sé si tú añadirías algo más a todo lo que ha dicho Juan.
Solamente quizá una cosa, ¿no? Yo creo que el concepto genérico que aglutinaría a los dos, a los más, incluso categorizaciones que se puede hacer, es el de persona desplazada forzosa, ¿no? El desplazamiento forzoso, en definitiva. La persona está viviendo en un lugar, en su tierra normalmente de nacimiento, y es obligada por diferentes razones a desplazarse, ¿no? Entonces, esta, puede haber muchas categorizaciones, una desplazada forzosa, y el asunto es si tiene o no tiene derecho a desplazarse. Este desplazamiento forzoso, bueno, se categoriza de una forma, está bien, ¿no? Es correcta, si es una categorización, sin más. Efectivamente, no es lo mismo que te desplaces porque quieren mutilarte sexualmente, que te desplaces porque hay una guerra, que te desplaces porque hay hambrunas. Son diferentes causas, no por nada, y hay diferentes soluciones. El problema es cuando la categorización es perversa y la división es para calificar, como decía Juan, a unas de personas estupendas y con derecho a asilo, que tampoco es tanto, pero bueno, vamos a decir personas con derecho a asilo, y todas comprendemos porque están sometidas en una situación de crisis humanitaria, de guerra, de persecución, y en cambio las otras personas, esta categorización no les lleva a decir que son migrantes sin más, sino llega a decir migrantes sin derecho a desplazarse, egoístas que miran el país del norte, que vienen a abusar y a vivir de él en un espejismo, ¿no? Entonces la categorización, se pueden hacer muchas más. Esta categorización existe porque existe ACNUR, porque existen las guerras declaradas, y entonces tienen unos estatutos especiales. Bien, las causas son especiales, los estatutos pueden ser especiales, las soluciones pueden ser especiales, ¿no? Hay campos de refugiados y de refugiadas específicos y demás. La categorización en sí no está mal. Lo que está mal es que la categorización pervierta y discrimine, y entonces sitúe a unas personas en personas desplazadas, forzosas, buenas y con derechos, con algunos, y con ciertos procedimientos complicadísimos, por cierto, y con bien complicado, que no pensemos que la persona refugiada, con eso de ser la persona desplazada buena, entre comillas, tiene unos derechos y unos privilegios maravillosos, que es bien complicado el tema, pero bueno, digamos que éticamente con mejores ojos, esto es malo, ¿no? Y que la persona migrante, por motivos económicos, sea casi una delincuente, ¿no? Yo creo que la categorización, bien, podemos hacer muchas, esto es un efecto sin más explicativo, la discriminación y la minimalización de una categoría es lo contra lo que tenemos que luchar.
Bueno, creo que ya estamos todos, ¿eh?, en los estudios de Donostia, en silencio, pero ya tenemos con nosotros a Mikel Zubimendi. ¿Caixo, Mikel?
Caixo, egunon deneri, egunon Begoña, egunon, ojo, egun.
Egunon. Bueno, Mikel, contigo, voy a ir al grano sin andarme con rodeos, porque estábamos un poco hablando de los términos, el término migrante, el término refugiado, pero sobre la crisis entre comillas, que se está viviendo en estos momentos a las puertas de Europa, porque es algo, un problema que viene de largo, lo que pasa que parece que ha estallado, se ha agravado en estas últimas semanas. Yo pregunto, o la pregunta es, ¿está la izquierda dando la talla ante esta crisis, ante la falta, o tú ves un discurso bueno, homogéneo, potente por parte de la izquierda europea ante esta situación?
Bueno, en principio diría que no, pero a la vez creo que hay que poner en valor dinámicas de base, dinámicas comunitarias que han demostrado que, al igual que se dice que la necesidad no tiene fronteras, la compasión humana, la magnanimidad como sentimiento noble que existe en las personas, yo creo que ha aflorado, y yo he leído así experiencias comunitarias que hay que poner muy, muy en valor, de comunidades austríacas, de la gente alemana, que también hay que poner en valor. Y mientras que los gobiernos están discutiendo cupos, cuotas, como si fuera, a veces me da la impresión de la producción de leche o de este tipo de cosas, cuántos me toca, así una cosa. La gente, las comunidades, como digo, están haciendo cosas muy, muy interesantes. Hay un montón de miles de refugiados que han pasado ya, que están siendo acogidos, que está. Y en ese sentido yo creo que, al margen de que la izquierda como tal, como bloque homogéneo, pues no se ha visto todavía una respuesta clara y una respuesta positiva, creo que hay que poner en valor dinámicas de base que han surgido y a mí me parecen importantes, ¿no? El sentimiento ese, sé que no es una solución, sé que no soluciona todo, pero yo sí pongo el valor, el sentimiento ese, que yo creo que es honrado, que es noble, de la persona, de la compasión, de la magnanimidad, y por encima de la inanición de gobiernos o de izquierdas, pues gente que ha tomado la acción en sus manos y que está tejiendo redes importantes, incluso desafiando legislaciones concretas, y que está haciendo Luego yo creo que hay otra cuestión, ¿no? Yo creo que es la foto del chaval de Aylan al-Kurdi este, no sé, yo creo que es algo similar a lo que ocurrió en la guerra de Vietnam con la niña del Napalm, ¿no? Es una foto que es tan potente que golpea tanto conciencias y que hace pues generar acciones, generar reflexión en temas que históricamente han sido silenciados, ¿no? Puede tener un peligro que es ir hacia una violencia pornográfica o que deshumanice la comunicación o poner en primer plano realidades deshumanizadas que a partir de la comunicación precisamente inciten a la acción y a la reflexión. Yo creo que ha tenido ese carácter de detonante y creo que a gran parte de la izquierda le ha pillado con el pie cambiado. Creo que es peligroso y hay elementos que luego me imagino que en la tertulia los valoraremos, sí. Que es que la derecha está afilando las uñas, que cree que hay un filón y de todas formas yo creo que como crisis, si se puede hablar así, crisis, porque no es algo nuevo, ¿no? No es algo nuevo, es algo... Ha habido un montón de fotos de muertos en el Estrecho, en Lampedusa, en Calais, en las vallas de Calais. Quizás la de Aylan al-Kurdi lo que ha hecho es, como la foto de la niña del Napalm en Vietnam, detonar una carga explosiva emotiva muy fuerte en las conciencias. Y yo, en principio, lo que pondría de valor, más que un discurso de izquierda, es una propuesta común que por ahora yo personalmente no la veo. Sí me ha llamado mucho la atención el sentimiento ese noble de un montón de miles de personas, sobre todo en Alemania, también en Austria, que sean comunidades organizadas, redes de apoyo, gente que desafía legislaciones, que están pasando miles de refugiados sin que aparezcan en las noticias, sin que aparezcan las televisiones, que están dándoles cobijo, que están enseñándoles la lengua, que están dándoles los primeros apoyos. Y yo creo que eso es importante, ¿no? Que la gente... por encima de cuotas y estos debates, la gente una vez más va por delante y aunque no es una solución, aunque siguen estando ahí las razones que son el expolio, las guerras provocadas, etcétera, etcétera, que también hay que criticar, que no solo se puede mirar una parte sin criticar, denunciar la otra, yo sí quiero poner en valor y subrayar ese sentimiento de... Ese sentimiento tan noble de las personas que, como la necesidad, tampoco tiene fronteras, ¿no?
Yo, estando en general de acuerdo con lo que dices, Miquel, me interesa un tema que quizá algo polémico en el sentido de cómo enfoca la izquierda estos temas. Más que la crisis última de los refugiados, en general el tema del racismo y la xenofobia, porque he oído desde algunos puntos de vista de algunas personas de la izquierda hablar de que, bueno, que es un campo en el que la extrema derecha y la derecha está muy, 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 se encuentra muy cómoda, que es, y es evidente, ¿no?, que ahora mismo la extrema derecha está, y la derecha en Europa está utilizando el argumento del racismo y la xenofobia con fines electorales. Lo hemos visto claramente muy cerquita de aquí, pero en toda Europa lo estamos viendo, y cómo están surgiendo movimientos xenófobos y de extrema derecha en buena parte del continente europeo, ¿no? Ante esto, alguna izquierda dice, bueno, hay que poner el foco en otras partes, ese debate es el que le interesa a la derecha, nosotros no nos interesa entrar ahí, ¿no? Yo estoy radicalmente en contra con esa perspectiva de la izquierda, y pienso que precisamente hay que dar la batalla ahí, que la batalla está precisamente en uno, por lo menos una de ellas, ¿no? No digo que haya que limitarse a ello, pero que hay que dar la batalla también, obviamente, en la contestación frente a los argumentos de fondo que está utilizando la extrema derecha y la derecha en general al respecto del tema de la inmigración y con el tema del racismo y la xenofobia, es decir, el fomento del racismo y la xenofobia en las sociedades europeas. En ese sentido, creo que eso yo lo creo así, por una razón práctica y por una parte, porque creo que si no damos esa batalla, dejar el campo libre al enemigo, al adversario, siempre es negativo, y por una razón más de fondo, que yo creo que en la propia ética de la izquierda está en sus genes, en su ser más profundo, está esa idea de solidaridad, está esa idea de amparo, está esa idea de acogimiento, está esa idea de hospitalidad frente a lo inhóspito del sistema capitalista, lo inhóspito del sistema capitalista para el desposeído de aquí y de allá, que nos está proponiendo un sistema que nos está proponiendo el sálvese quien pueda, que nos está proponiendo que el más fuerte es el que tiene la razón y el que sobrevivirá, el que nos está proponiendo una selección natural también en las sociedades, ¿no? no solamente la biología, también en las sociedades. Ante eso, la izquierda tiene que levantar los viejos valores que están en su ADN, como son la solidaridad, el acogimiento, el amparo y la hospitalidad.
A mí me gustaría acotar un poco el tema y en vez de hablar de la izquierda en general, bueno, pues de las izquierdas, de los gobiernos de izquierda que están en este momento en el Estado español o gobernando o aspirando a gobernar, ¿no? Y en ese sentido, a mí me llama mucho la atención, bueno, yo estuve mucho tiempo en Sorracismo militando y me acuerdo y estuve presente en las luchas que se iniciaron en el 85 con el tema de la ley de extranjería. Antes de que pasase todo este fenómeno, que pasase no, que se visibilizase todo este fenómeno tan terrible a través de fotografías del refugio forzoso, es decir, los 4 millones de personas sirias, no se han producido en este último mes ni en estos últimos 2 meses, ¿verdad? Hemos llegado a 4 millones a lo largo de una guerra muy cruenta. Bueno, antes de eso quiero decir, ya teníamos las muertes, como habéis comentado, en el tema del estrecho, y seguimos teniendo el tema de la asistencia sanitaria, por ejemplo, ¿no?, que se quiere no aceptar y se quiere no conceder, salvo comunidades autónomas puntuales que lo van concediendo, el derecho a la salud a las personas inmigrantes. Es decir, hay un tema que es puntual, que recorre también esta parte del refugio, que es las personas inmigrantes, las personas que vienen, que no tienen, no pueden, primero no pueden venir y después si vienen no tienen derechos, ¿no? Es un tema que ha sido crucial y elemental para la izquierda del Estado español, quiero decir, que ha dividido aguas y que la ley de extranjería pues es una porquería y para la policía era lo menos que se decía, ¿no? Es decir, este tema, a mi modo de ver desde la izquierda, tenía que estar en la primera línea de un programa. Es un tema de primera línea que no soluciona ni el tema de las guerras, ni el tema del refugio, ni el tema del tránsito, ni lo que está pasando, pero cuando lleguen estas personas se soluciona la llegada, ¿no? Este es un debate permanente que a mí me parece que lo estamos dejando un poco de lado en su dimensión más general, que es en el derecho a desplazarse y en el derecho a una vez la persona desplazada, como viene, en qué condiciones, en lugar de asistir a lo otro que estamos asistiendo, que es, primero, intentos de penalización de ayudas inmigrantes. Alemania acaba de subir la cuota, ¿no?, por el tema del refugio de las personas sirias. Una vez más, ha dicho que va a admitir a más gente y cada año va a admitir más a personas de refugio. En ese mismo momento, 2 meses antes, 1 mes y medio antes, ha introducido un nuevo intento de penalización cualquier persona que alquile un piso a una persona sin papeles. Aquí entrarían las personas sirias que no son catalogadas, por ejemplo, como refugiadas y que no hayan venido por la línea que establezca Alemania de refugio. Esto es absolutamente, no es contradictorio, esto sí que es absolutamente nefasto, negativo y política discriminatoria contra la inmigración. A mí esto me parece muy importante. Es decir, cuando los gobiernos y las izquierdas en los gobiernos están hablando de gente inmigrante, de gente desplazada forzosa, de gente que viene, de gente que tenemos que ayudar, por favor, olvidémonos de la caridad. Esto es política internacional y política legislativa. Y hagan ustedes una legislación que permita que abran sus fronteras. Este discurso humanitario falso, cínico, absoluto, de decir ahora admitimos y ampliamos el cupo, ampliamos a las personas sirias el cupo, ampliamos a los ruanés, pues en un momento determinado ampliamos a la gente de conflicto, mientras en el estrecho se están muriendo porque la ley de extranjería no permite, esto es un discurso absolutamente falso y criminal, ¿no? Pero yo creo que las izquierdas en los gobiernos tienen que aplicar políticas internacionales, medidas legislaciones, y tienen que poner en práctica medidas legislativas que por encima, por debajo o al lado de las cuestiones humanitarias y caritativas y compasivas, que están muy bien, tienen que tener unas medidas que sean eficaces. Y luego está lo otro que me parece absolutamente interesante y necesario, que es que estas poblaciones, estas personas, esta gente, llega a sociedades organizadas como nosotras, donde estamos gente izquierda, gente solidaria, gente de movimientos, gente que tejemos redes, que hacemos un montón de refugios, que nosotras mismas servimos de refugio para que vengan aquí. Y que esto no solamente es fundamental para que se produzca la acogida y el establecimiento de estas personas, sino porque incluso si no lo haces, el sentimiento contrario xenófobo hace imposible que las medidas que se supone que aplican los gobiernos se lleven a buena práctica.
Begoña, ya que hablas desde Iruña sobre la iniciativa de Ciudad de Refugio, a la que se ha sumado, por ejemplo, la capital de Nafarroa, que no es la única a nivel del Estado español, ¿qué opinas o qué dirías?
Bueno, me han encantado de la Pilar Lupe. Yo creo que ya todo el mundo sabe que estamos muy contentas con una con un ayuntamiento por primera vez así, con muy buenos aires y muy, muy izquierdas y muy alternativo, que está haciendo muchas cosas. Entonces, la primera declaración del ayuntamiento, la siguiente el propio gobierno de Navarra, yo creo que eso está muy bien, esa declaración, sobre todo frente a entes locales. Yo estoy hablando de políticas gubernamentales mucho más generales y mucho más amplias, para con las cuales ni siquiera los ayuntamientos y los gobiernos autonómicos tienen capacidades. Este tipo de planteamientos es fundamental. No solo ese, sino rápidamente, una vez decir yo me declaro ayuntamiento refugio y pueblo refugio y capital refugio, el valor simbólico que tiene eso, que es importantísimo, y luego el valor real, ¿no? Porque va a haber aquí. Y lo siguiente es, y ahora me pongo en contacto con la población, con la ciudadanía, más o menos organizada, más o menos con redes, y entonces hace un llamamiento a un montón de grupos y se tiene una reunión muy amplia en el ayuntamiento para decir, ¿y tú qué puedes hacer? ¿Y tú qué podrías hacer? ¿Y vuestra organización cómo lo puede hacer? Y yo tengo un contacto en plan, bueno, va a decir que absolutamente casero, pero de red y de participación ciudadana impresionante, pues aparecen 100 solicitudes, 100 ofertas diciendo, nosotras tenemos muchas disponibilidades. Este es el papel de la ciudadanía y este es fundamental. Y este es fundamental, no, porque fíjate la diferencia que hay, lo que hace Alemania, que te criminaliza por alquilar un piso y cobrar por ese piso. Eso ya es delito, a decir, yo dejo mi piso gratis, nosotros tenemos una bajera, el otro tiene una casa y demás. Entonces, esto es fundamental y este es el papel, no compasivo ni caritativo, sino absolutamente solidario de las poblaciones. Y yo creo que nosotras tenemos tan cercano el caso de la guerra y hemos vivido la solidaridad en propia carne y la no solidaridad, y en esto tenemos que recordar el falso refugio francés, lo que supuso, lo que supusieron los campos de refugio para Francia, lo contradictorio, lo negativo que fue, millones de personas españolas pasando por el Pirineo, llegando allí, y la propia población rechazaba a la gente que estaba allí, incluso denunciaba, y ya sabemos que muchas de las personas terminaron en campos de concentración. Ese fue uno de los casos más terribles y más negativos de solidaridad. Y en ese momento y en esa situación tan tan dura para, la, para las personas refugiadas españolas, yo la tengo muy reciente porque mi madre pasó por esta historia, creció un elemento de solidaridad, y mientras el gobierno no fue nada solidario y reprimió y persiguió a mucha de la gente refugiada, apareció Neruda y apareció el Partido Comunista Francés y montó con el Winnipeg, y aparecieron y se montaron muchos barcos vía México y demás. Y ahí hubo un ejemplo de solidaridad ciudadana absoluta y fenomenal. Bueno, pues ahí, por ejemplo, pudo ir mi madre y llegar a Chile y salvarse de lo que pudo haber sido esa historia. A mí me parece que recuperar en carne propia estas historias y diferenciar lo que pudieron hacer y lo que no hicieron, o lo que hicieron algunos gobiernos, modelos sudamericanos, y luego lo que hizo la propia población, los partidos organizados, estos ejemplos de solidaridad, esto tiene ya mucho recorrido, y a esas ideas tenemos que recurrir, como decíais, ¿no?, de solidaridad, de redes, de gente, de organizaciones que apoyan y son absolutamente eficaces además.
Bueno, es que Begoña, como dices tú, la migración, ya como personas en sí la llevamos en el ADN, porque básicamente... si no somos nosotros, nuestros anteriores han tenido que emigrar a alguna vez. De todas maneras, nos queda poquito tiempo. Juan, Miquel, barra libre. O sea, teniendo en cuenta que nos quedan 6 minutos, os dejo que reflexionéis una idea, que escojáis una idea y la desarrolléis, porque tenía más cuestiones para poner encima de la mesa, pero bueno, se nos ha terminado el tiempo. Miquel, si te parece, empiezo contigo.
Sí, un poquito al hilo de lo que comentaba Begoña, ¿no? Es el eso, ¿no? Yo, a mí también me surge... que lo ha vivido también mi familia. Yo creo que está muy... cuando hablamos de refugiados, los vascos también en el pasado y desgraciadamente todavía muy presentes, ¿no? Estoy acordándome de Alberto Plazaola y todavía el... esa sensación, ¿no?, de ver la cara, de ver las fotos y estar viendo a nuestras familias, ¿no? Estar viendo a nuestra gente, ¿no? Hablamos de refugiados sirios, de refugiados iraquíes. Los irlandeses emigraron en masa por hambruna. Los republicanos españoles, los abertzales vascos. O sea, un montón de gente ha sido refugiada por motivos de persecución política, ¿no? Y esa sensación que manifestaba Begoña, yo creo que también es una realidad que se da en este país. A mí, en primera persona, en singular, en mi familia me ha tocado, ¿no? Y yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Begoña, ¿no?, que contaba con de su mano. Yo creo que aquí existe también esa cuestión. Y yo, cuando veo esas caras, sinceramente, con toda la dignidad, de pie, detrás de las vallas, sorteando todos los obstáculos que tienes que sortear, con toda la dignidad que se puede reunir en una persona, A mí esa sensación sí, sí me produce, ¿no? En esas caras yo veo a gente de mi familia que pasó por algo similar, a gente de mi pueblo, y en ese sentido yo creo que toda esta dinámica de redes, cooperativa, de base, de comunidades organizadas, yo creo que es algo mínimo que se debe exigir a un pueblo como el nuestro, que también lo ha vivido en la primera persona del plural en este caso, ¿no?
Juan.
Me gustaría denunciar el cinismo de esa llamada comunidad internacional que ante la crisis de los refugiados está proponiendo ahora mismo cada vez más países una solución militar al tema, ¿no? Algo que desde luego no deja de sorprender, ¿no? Teniendo en cuenta cómo han dejado que se pudra la situación en numerosos lugares de Oriente Próximo y también en el norte de África, como Libia, etcétera, y también cómo ellos han sido parte de las causas, ¿no? de ese conflicto. Me recuerda un poco a la época de los protectorados coloniales, ¿no? Cuando se utiliza la idea de que los propios pueblos no pueden gobernarse por sí mismos y que hay que protegerles, ¿no? Y se les protegía a cañonazos, y mientras se estaba esquilmando sus tierras y estaba asesinando a sus gentes, pues se decía en realidad que se les estaba protegiendo, que se les estaba ayudando. Creo que estamos en una época neocolonial y que el protectorado militar y los ejércitos humanitarios vuelven a tener esa labor, ¿no? Porque no nos engañemos, si van a intervenir las grandes potencias, las potencias militares más importantes del mundo, ¿no? Como Estados Unidos, como Inglaterra, como Francia ahora mismo, y también Rusia es posible, ¿no? Y Turquía en el conflicto, no lo hacen evidentemente por razones humanitarias, sino por motivos, por intereses propios, ¿no? Intereses económicos, intereses geoestratégicos, intereses de dominio en el área, ¿no? Entonces, por lo menos que no utilicen la excusa de los refugiados, ¿no? Que no pretendan hacernos comulgar con ruedas de molino y que no nos tomen por tontos, ¿no? Realmente. Y bueno, pienso que obviamente habría que hacer un análisis, y otro día quizá lo podamos hacer aquí en InfoSaspi, pues más en profundidad, de cuáles son las causas de fondo de esta situación que se está provocando en estos momentos. Estoy hablando de la génesis de la situación en Oriente Medio, a partir de la represión de las primaveras árabes, como no se permite que esas, desde Estados Unidos y desde los países del Golfo, que por cierto, Arabia Saudí y los ricos jeques y emires del Golfo Pérsico no han dicho que no van a acoger a ningún refugiado, por cierto, ¿no? Bueno, pues como los intereses de estas personas alineados con los Estados Unidos, con el Estado de Israel también, pues han tenido mucho que ver con la situación que estamos viviendo ahora mismo.
Y es que queda mucho por debatir, Juan, y mucho más por hacer, ¿eh? Pero lo dejamos para dentro de 2 semanas, que nos volverá a tocar tertulia, porque solo quedan unos segundos para las 9 de la mañana, como siempre. Ha sido un placer, Begoña Zabala, Juan Ibarrondo, Mikel Zubimendi, Eskerri Casco, Tabias Treba, Biasto Aurritzeko, bye.
Venga, gracias.
Agur, bye.